Sí, la verdad estamos en el corazón del documento conciliar. Hemos dicho que hay cuatro documentos que son claves para comprender y en torno a lo cual se establece el concilio. Lumen Gentium, el que estamos abordando, ¿qué piensa la Iglesia de sí misma? Gaudium et Spes, ¿cómo se relaciona la Iglesia en el mundo? ¿Cómo la Iglesia celebra su fe, sacrosanto un concilio en torno a la liturgia? Y las fuentes de la revelación Dei Verbum. Estos cuatro documentos magisteriales están en el corazón del acto conciliar. Estamos abordando el primero, tal vez el más importante de todos, que tiene que ver con la identidad eclesial, cómo la Iglesia se piensa a sí misma. Y diría que estamos en el corazón del corazón del concilio. Porque el capítulo 2 habla en torno a el modelo de Iglesia que plantea el concilio, volviendo a las fuentes, que es justamente una de las razones de ser del concilio, cómo tocar las raíces de origen de la Iglesia. Y ahí aparece un concepto, después de hablar de la Iglesia como misterio, en el primer capítulo, donde se ve varias imágenes de iglesias posibles en torno a las cuales alegóricamente referirnos a ella como cuerpo de Cristo, como vid y los sarmientos, no me acuerdo ahora alguna otra más de la que nombre el concilio, entre otras aparece esta, que es la que se detiene particularmente el concilio para hablar de la igualdad en la dignidad de todos los que formamos parte de la Iglesia por nuestra condición bautismal. Y entonces es el concepto de pueblo de Dios el que nos congrega. En el capítulo 2, en el número 12, aparece claramente esta definición. Hemos abordado ya ese número hasta el número 12 el anterior miércoles, no el pasado. El miércoles pasado nos hemos detenido particularmente el número 13, que es muy largo, por eso lo dividimos en varias etapas. Y en este número 13 hemos hablado de la Iglesia y su carácter de universalidad. Ahora vamos a detenernos en distintos aspectos, hemos hablado sobre una dimensión de la universalidad de la Iglesia en lo que hace su modo de celebrar. El carácter universal de la Iglesia de pertenencia y de oficio, de relación en este sentido. Además, dentro de la comunión eclesiástica, dice el último párrafo del número 13, además dentro de la comunión eclesiástica existen legítimamente iglesias particulares que gozan de tradiciones propias, permaneciendo inmutable el primado de la cátedra de Pedro, que preside la Iglesia y la Asamblea Universal en la caridad. Esta es una expresión que el Papa Francisco utilizó cuando asumió ese 13 de marzo del 2013 a la tarde, que él era el obispo de Roma y que presidía a la Iglesia Universal, entre tantas iglesias particulares, en esta perspectiva de caridad. Es decir, un gobierno en el amor, en el servicio, bien evangélico. Esto protege las diferencias legítimas y simultáneamente vela para que la divergencia sirva a la unidad en vez de dañarla. ¿Qué está planteando el concilio? Que en determinadas expresiones de iglesias particulares en la historia de la Iglesia han surgido históricamente diferencias, no vamos a detenernos en ello ahora, sería muy largo, y hace en todo caso a un curso de historia de la Iglesia, y que estas las preside Pedro a todas estas iglesias particulares y que las preside desde el lugar donde en la caridad, digamos así, se van limando las diferencias y se van encontrando los puntos de comunión. Los miembros del pueblo de Dios son llamados a una comunicación de bienes, dice el concilio, y las siguientes palabras del apóstol pueden aplicarse a cada una de estas iglesias. El don que cada uno ha recibido, póngalo al servicio de los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Yo, para ampliar un poquito, Adriana, este número, bastante largo, además de largo lo hemos ampliado un poco, o sea, lo he hecho más largo todavía, no tenemos apuro, así que seguimos avanzando en este sentido, me detuve en a qué se refería en concreto esta parte final de Lumen Gentium, y entonces me fui al Catecismo de la Iglesia Católica, desde el número 1200 hacia el número 1206, se plantea esto de las iglesias en particular a la que refiere esta parte final del número 13 de ley de Lumen Gentium. Te invito a que leas el texto, lo tenés ahí, si podés leer en 1200.
Desde la primera comunidad de Jerusalén hasta la parucía, las iglesias de Dios, fieles a la fe apostólica, celebran en todo lugar el mismo misterio pascual. El misterio celebrado en la liturgia es uno, pero las formas de su celebración son diversas.
Sí, y en esto, después particularmente, a más de lo que va a decir ahora en especial el concilio, si bien nosotros, por ejemplo, pertenecemos al rito latino, también ha habido modificaciones en ese mismo rito desde el concilio para aquí. Lo vemos con el padre Mario miércoles a miércoles,
jueves a jueves,
como, por ejemplo, la lengua vernácula, que es la lengua de cada país, está por encima en razón de una prioridad pastoral sobre la lengua universal, que sería el latín. ¿Para qué? Para que la participación de los fieles en torno al misterio de la celebración litúrgica pueda ser verdaderamente activo, ¿no? Para que no tengamos que suponer que está diciendo el que preside y responder de una lengua que no nos pertenece. Y además porque está toda esta dimensión que el concilio va a insistir mucho en todos los aspectos, la inculturación de la fuerza del evangelio también se ve en el acto celebrativo. Vamos al número 1201, Adri.
La riqueza insondable del misterio de Cristo es tal que ninguna tradición litúrgica puede agotar su expresión. La historia del nacimiento y del desarrollo de estos ritos testimonia una maravillosa complementariedad. Cuando las iglesias han vivido estas tradiciones litúrgicas en comunión, en la fe y en los sacramentos de la fe, se han enriquecido mutuamente y crecen en la fidelidad a la tradición y a la misión común a toda la iglesia.
Claro, ¿de qué ritos está hablando el concilio? Podemos leerlo al final del número, a la mitad del número 1203 del Catecismo. Los ritos bizantinos, alejandrino, copto, siríaco, armenio, maronita, caldeo, además del rito ambrosiano. Es decir, son todos modos como a lo largo de la historia en estas culturas a las que pertenecen estos ritos se fue celebrando siempre la misma Eucaristía, y la Iglesia en su historia la reconoció a estos ritos y lo integró al nuestro también, y nuestro se integra a ellos al rito latino. Son modos diversos de celebrar un mismo misterio que guarda en el centro lo más importante de la celebración eucarística, que es la consagración y que es la palabra, que están en el eje, digamos, ¿no? Es el sacramento de Cristo en la palabra y el sacramento de Cristo en la Eucaristía. Es un mismo sacramento que tiene dos, es el alimento de Cristo en la palabra y el alimento de Cristo en la Eucaristía. Claro, con modo de presencia distinto, y que el concilio reconoce que en esos rituales ha habido, en las diferencias, unidad, y que esas unidades, lo dice el número más arriba, lo hemos visto en estos días, el Papa celebrando en Ucrania, me parece que ha sido, en el rito bizantino, esta unidad la establece Pedro, digamos, ¿no? Es decir, el que marca la comunión en el modo, aunque él sea de rito latino, es Pedro, que preside estas iglesias en la caridad.
Qué importante este detalle, padre, porque bueno, después en los próximos puntos se hace referencia a esto, ¿no? A la, a la primacía de Pedro y a la diversidad de las iglesias, pero en una unidad.
Claro.
Porque a veces suele surgir, digo, como consulta también de los oyentes, ha surgido en este ciclo que mencionabas de liturgia. Tuve oportunidad o me invitaron a participar en una celebración de rito tal, está bien, surgen muchas dudas a veces en torno a esto, así que qué importante que desde este texto, desde el catecismo, se puede ir aclarando también de qué se trata, cuáles son estos ritos, para que tengamos claridad también.
Y mucho más que eso, Adriana, y en estos días el Papa lo ha dicho también en una charla, conferencia de prensa que ha brindado, una charla en realidad que tuvo con los jesuitas, y que después la Chivita Católica la publicó. El Papa ha dicho algo muy interesante, que me critiquen a mí no hay problema, es más, diciendo me viene bárbaro, para crecer la humildad, uno entiende que no lo dice y lo está diciendo, Pero cuando se critica a la figura de Pedro, es a la iglesia la que se está criticando y se está atentando contra la unidad de la iglesia. Lo llamativo es que lo ha dicho para la crítica del Papa, después lo ha aclarado la Civita Católica. Chequealo después, Adrián, uh-huh. Eso te pido para el próximo bloque. Está dirigido a tres medios de comunicación de carácter global que han utilizado y están atacando la figura del Papa, lo cual es de un daño inmenso para la comunidad católica. Uh-huh. Y además lo hacen desde una cierta arrogancia de guardar sobre sí la doctrina sana, ¿no? Como si se pudiera dudar de la doctrina de Francisco, que entre otros el gran teólogo y Papa Benedicto XVI ha dicho, por activa y por pasiva, que no solamente que es continuidad de su ministerio y de todo el ministerio apostólico pontificio en la Iglesia de Cristo. Digo esto porque es un punto que no es menor y en el contexto en el que estamos, donde Francisco está llevando adelante la reforma de la Iglesia. La reforma de la Iglesia supone una conversión que no es en la doctrina, es en la pastoralidad, en el modo de estar en el mundo, y para algunas formas, para mi gusto, un tanto esclerotizadas, resulta un poco difícil mover la corporeidad incluida en su modo de entender el Evangelio, desinstala y lo saca de sus zonas de confort. Entonces reaccionan violentamente, atentando contra ellas mismas cuando atacan la figura de Pedro.
Que de alguna manera, padre, no es de dudar de la acción del Espíritu, que sabemos que se mueve en la Iglesia.
Sí, apito un poquito de arrogancia, porque, claro, digamos, no solamente no tiene la verdad Pedro, la tenemos nosotros.
Claro.
O sea, es más grave todavía, digamos, ¿no? Es decir, es arrogancia, es soberbia, es falta de ubicación y ciertamente no es en el Espíritu en el que lo está diciendo. Es Espíritu del mal, ese es el Espíritu del mal, el que hay que denunciar. Ellos denuncian al Espíritu del mal obrando sobre Francisco, como si fuera un antipapa. En realidad lo que son el Espíritu del mal son ellos, que están atacando la figura de Pedro.
Y fue así también en los tiempos de Jesús, ¿no? Cuando así hablaban de Satanás, que Jesús...
Claro, él era Satanás.
Claro. Uh-huh.
Fiel a las obras más que a las palabras, Francisco es un mensaje de amor. En sus brazos abiertos, sus zapatos gastados, lo veo a Cristo en su corazón. Un corazón que se entrega a la vida, el de Francisco sale a caminar. Por las calles del mundo a la oveja perdida, con toda el alma salido a buscar. Desde el fin del mundo para todo el mundo brilla la luz. Luz que no tiene fronteras, como en el cielo. Por mí, reza por mí.
gracias a aquellos que se siguen llegando a esta hora. Gracias desde Crespo, nos saluda Griselda, un abrazo enorme para vos. También celebrando los santos arcángeles, Regina, bendecido día de los arcángeles a todo el equipo desde Quilmes, se comunica Regina con nosotros. Amelia, tiene la patronal también en Pampa del Indio, Chaco, por los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Bueno, a todos los que están de patronales y celebraciones hoy, nos unimos desde nuestro corazón. Y seguimos en este espacio enseñanzas desde el Magisterio de la Iglesia. Junto al Padre Javier estamos profundizando en los puntos que tienen que ver con la Lumen Gentium, pero uh-huh. Estamos en el Catecismo, Padre,
sí. Particularmente. Antes, Adri, lo que teníamos como deuda con los oyentes, cuando hablamos de el cruce que el Papa Francisco uh-huh. hace a una cadena de televisión, que en realidad es réplica de otras también que están dando vuelta, pero bueno, esta es concretamente... hace referencia directa a Francisco. Dice, el Papa coloca en la diana, dice, esto lo tomo de Religión Digital, a la católica EWTN, sus ataques sobre son obra del diablo, ha dicho Francisco. Hay una gran cadena de televisión, cito el Papa, católica, que habla continuamente mal del Papa. Puede que yo personalmente me merezca esos ataques o insultos porque soy un pecador, pero la Iglesia no merece esto. Bergoglio, dice Religión Digital, no citó las siglas, pero se sabía que sus palabras durante su reunión son del jesuita eslovaco en la anunciatura. Su reunión con los jesuitas eslovacos en la anunciatura de Bratislava el pasado 12 de septiembre eran dardos dirigidos a EWTN. Con todo, Francisco reconoció que evita las discusiones. No quiero entrar y por eso prefiero predicar. A pesar de que escribí una exhortación apostólica completa sobre la santidad en Gaudete Exultate, dijo el Papa, algunos siguen me acusando de no hablar de la santidad. Tal vez, y acá viene la parte explícita, tal vez la Madre Angélica, fundadora del EWTN, está en el cielo rezando por mí, pero ustedes deberían dejar de hablar mal de mí. Uno, con esto lo que hace es minar su propia integridad. La piedra que desecharon los arquitectos es la piedra angular.
¿Cómo esto viene a dar claridad, Padre? Y por eso traías las palabras del Papa hablando de la Iglesia y la figura de Pedro uh-huh. y el obispo de Roma, ¿no? Por supuesto, el Papa expresa claramente cuál es su misión y cuál es él como persona, ¿no? Y está bueno esto al modo de ejemplo, porque se pueden hablar mal de mí, pero no mal de la Iglesia, cuando hablan de mí, hablan del Papa, de la uh-huh. figura del Papa. Uh-huh. Sí, creo que es un ejemplo muy oportuno porque nos muestra claramente la diferencia entre la persona y la misión de la persona en una misma figura, que en este caso
así es
él.
Así uh-huh. es. Si te parece, pasamos, Adriana, al número 1204. Del Catecismo estamos hablando, ¿no? Que está ampliando esto de la comunión de unidad en la persona de Pedro, que es vicario de Cristo entre nosotros, en la diversidad de ritos y de formas de ser de la Iglesia en el mundo.
1204. Por tanto, la celebración de la liturgia debe corresponder al genio y a la cultura de los diferentes pueblos.
Claro, ahí cita Santum Concilium 37-40, lo que decíamos antes, como el Evangelio en la celebración sin cultura. Eso no hace que se pierda el carácter universal ni la unidad de la Iglesia, sino su enriquecimiento.
Para que el misterio de Cristo sea dado a conocer a todos los gentiles para obediencia de la fe, debe ser anunciado, celebrado y vivido en todas las culturas, de modo que éstas no sean abolidas, sino rescatadas y realizadas por él. La multitud de los hijos de Dios, mediante su cultura humana propia, asumida y transfigurada por Cristo, tiene acceso al Padre para glorificarlo en un solo espíritu.
Uh-huh. En la liturgia, dice el número 1205, sobre todo en la de los sacramentos, existe una parte inmutable por ser de institución divina, que son los signos en torno a los cuales se celebra el sacramento, de la que la Iglesia es guardiana, vela por ello, quiere decir, y partes susceptibles de cambio, que ella tiene el poder y a veces incluso el deber de adaptar a las culturas de los pueblos recientemente evangelizados. Juan Pablo II lo dice en Vicesimus Quintus Annus, un documento del Papa en torno a la liturgia, que bueno, lo que hace es retomar la doctrina del Vaticano II, donde justamente en el número 21, o sea, en Sanctum Concilium, se dice esto. Es decir, habló sobre los modos de antes de celebrar, ¿no? Antes se celebraba de espalda al pueblo, antes se celebraba latín. Esa es la auténtica liturgia, dicen los que se aferran a una concepción, yo digo, esclerotizada de la vida de la iglesia, y entienden que ésta no puede modificar los modos porque creen que está en el rito, el fondo, y no está en el rito, el fondo. La esencia está en que no se toca ni se puede tocar el pan y el vino, la palabra, el acto penitencial, aunque eso también podría modificarse de alguna forma, pero lo central, digamos, la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística, el pan y el vino, no se toca, la comunión de los fieles tampoco. Entonces, todo lo otro ha sido modificado, sí. ¿Y por qué razón lo dice acá? Para adaptar a las culturas de los pueblos recientemente evangelizados, que no entenderían nada si no vamos con una forma adecuada a su posibilidad de comprender el misterio, que de por sí es misterio y que tenemos que buscar la manera de aproximarlo para que podamos todos acceder al mismo.
Esto que decías, padre, cuando dice acá existe una parte inmutable, claro, por ser de institución divina.
¿Se puede bautizar sin agua? No.
Claro.
¿Se puede dar la solución sin confesión? No. ¿Se puede dar el sacramento de la unción de los enfermos sin aceite? No. O sea, eso es esencial, el sacramento. ¿Se puede hacer, se puede celebrar?
No puede haber consagración en, por ejemplo.
¿Puedo celebrar con Coca-Cola?
Claro.
No, pero además lo ha tenido que salir a decir en algún momento quien vela por la liturgia en la iglesia, porque parece que alguien lo hizo, digamos. ¿Se puede velar con cualquier pan? No. ¿Y qué se debe velar? Se debe velar porque lo esencial del misterio está resguardado, hay que cuidarlo. Lo otro, según lo que indica también la normativa de la iglesia, porque tampoco que yo la cambio porque a mí se me ocurrió cambiarla, digamos, ¿no? Sino que dentro de la normativa de la iglesia y sus prescripciones se acompaña para caminar juntos, lo cual no quiere decir que caminemos todos al mismo ritmo, porque por eso las culturas diversas en los diversos pueblos lo exigen de una manera distinta. Por ejemplo, cuando estuvimos nosotros con Leonardo Colazo, Cecilia Oliva y yo en África, en República Centroafricana, la misa tenían baile, tenían presentación de las ofrendas larguísimas, los cantos, una maravilla, la lengua vernácula, el zango, que ahí fue cuando yo me equivoqué en una de las partes de la misa que se me reían todos por querer adaptarme a la lengua del zango. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Que es eso, digamos, ¿no? Es cómo esta presencia de Dios, que siempre será un otro inaccesible, de algún modo, por la encarnación de Jesucristo y su presencia en nosotros, se nos hace asequible y tenemos que traducirlo de ese modo para que la contemplación del misterio al modo en el que nosotros lo podemos recibir sea posible de ser penetrado, comprendido, aceptado.
Padre, ¿por qué, a tu modo de ver, más allá de los ataques directos al Papa Francisco, a él como persona y su figura como Papa, más allá de él, ¿por qué será que ocurre esto, ¿no? De personas que se aferran tanto a lo que es, se puede cambiar, o que acompaña, o que es adaptable a las culturas, como si fuese el centro? ¿Es por una cuestión de ignorancia? ¿Es por...?
De todo un poco hay, de todo un poco. Yo digo que los que más influencias tienen lo hacen por una resistencia desde un modo de ejercicio de poder, ¿no? Y a veces eso está asociado al dinero, concretamente, también en el Vaticano y también en la Iglesia, ¿no? Y entonces creen que conservando este tipo de comportamientos. No, ¿por qué? Porque la adaptabilidad del mensaje, Adriana, a nosotros, digamos, la cercanía de Jesús, te cambia la vida. Es decir, te exige un cambio. Si vos lo ponés allá lejos y no te dice nada, y está allá, viste, una pieza de museo prácticamente. Entonces, si es una pieza de museo, yo por acá puedo hacer cualquier cosa, no tiene nada que ver conmigo esto. Ahora, cuando se te acerca el misterio te moviliza. ¿Qué quiero decir? Por eso digo que es poder. Porque evidentemente, cuando el misterio se aproxima a nosotros, el anuncio del profeta, el reino de los cielos está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. O sea, la cercanía del reino moviliza la conversión, lo dice Juan el Bautista. Entonces, cuando yo lo acerco, lo aproximo, pierdo el centro. El centro es Jesús. Cuando yo lo tengo lejos, puede pasar cualquier cosa. Puede que haya gente muy santa porque se mete por ese camino y entiende que es por ahí, pero la mayoría de las veces lo que hace esto es desvincularnos del misterio de Jesús y por lo tanto hace que mi vida pueda correr por paralelo sin ningún tipo de dificultad. No me toca lo sensible de mi condición que ha de modificarse.
Y por eso, padre, la expresión pueblo de Dios que...
Perdón, por eso las reacciones, ¿no? Por eso el Papa dice, algunos me quieren muerto. Y es una expresión bien cordobesa, porque jode. ¿Me explico? O sea, es molesto. Pero además, para él es molesto, para mí es molesto, para vos también, Adriana. Pero esta manera saludable, diría Ignacio de Loyola, que el Espíritu Santo tiene en nosotros, el buen Espíritu, de morder para hacernos salir hacia adelante, hacia donde Dios nos llama, es bueno. El otro modo de morder que hay dentro de nosotros es del mal espíritu, que nos roba la paz, que nos quita la esperanza, que nos llena de angustia, que nos entristece y que nos descompromete con el Evangelio. Viste que Ignacio plantea en los modos de emoción del espíritu dos mordeduras, digamos, ¿no? La del buen espíritu que te lanza hacia adelante en la lucha contra el espíritu del mal, y la del buen espíritu, y la del mal espíritu que te tira hacia atrás, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente que el morder en sí mismo es molesto, te moviliza. Pero el otro también es molesto y se oculta y te... Con falsas razones, va a decir Ignacio de Loyola, con falsas razones o con placeres aparentes te deja donde estás. Que en la vida espiritual nunca eso es avanzar, siempre es retroceder. Nunca es quedarse como uno está, siempre es retroceder. Si en la vida del espíritu las personas no permanecemos de la misma forma, no es que vos estás estancado no existe, estancado es podrido, digamos. O hay dinámica de crecimiento o hay podredumbre en la vida del espíritu. Entonces, cuando la persona no se moviliza a más lo que Dios le invita, se va para atrás, digamos, ¿no? El espíritu del mal muerde para tirarnos para atrás, para demorarnos o para sacarnos del camino. El espíritu de Dios nos impulsa, nos muerde positivamente, nos inquieta, para llevarnos hasta donde Dios nos llama.
Y hablando, padre, a nivel de la iglesia, o esto que decías del poder, bueno, esto obviamente implica un abrir las puertas, que entren quienes estaban fuera, que participen muchas más personas, que, y bueno, en esta falsa verdad de cuidar la doctrina.
Hay que volver al 11 de marzo del 2013, cuando él toma la palabra en las reuniones previas al cónclave, ¿te acordás? En las reuniones previas él toma la palabra y dice, Cardenal Bergoglio, que la iglesia tiene que ser como la luna, reflejar el sol, que está enferma, que tiene que abrir las puertas porque Cristo está golpeando desde afuera, que tiene que dejar ser autorreferencial, que tiene que ser una iglesia en salida, y después va a completar el 16 de marzo, cuando en charla con los periodistas nos dijo una iglesia pobre para los pobres. Que es una conversión, o sea, no es una iglesia, o sea, es convertirse al pobre. Después dice cosas mucho más fuertes, porque ellos nos llevan de la mano el encuentro con Cristo. O sea, no es convertirme al pobre para yo ser más bueno porque el otro necesita, sino porque el pobre, que es carne de Jesús, carne de Cristo, dice él. La carne de Jesús es la que me mueve a la conversión. Si el pobre es una invitación a la conversión. Cuando Francisco dice una iglesia pobre para los pobres, está hablando de la conversión tuya y mía. a la pobreza, a la austeridad, a la sencillez, a la vida evangélica. De eso está hablando.
O sea, ir a la periferia no es yo voy hacia la periferia.
No, sino, yo soy re bueno. Yo, ¿sabes qué? Entre todas las cosas que tengo también voy a la periferia.
Claro, pero ir a la periferia es uno mismo.
No, pero además...
y ubicarse internamente.
Yo soy periferia. Claro. Si yo no soy periferia, no soy evangelio. Claro. Porque Jesús eligió la periferia. O sea, ir a la periferia es ir a encontrarse con el evangelio de Jesús. Nadie se puede encontrar con el evangelio de Jesús fuera, si no se reconoce perteneciendo a la periferia. Porque Jesús eligió la periferia. Nació en la periferia, murió en la periferia, vivió en la periferia. Fue al poder porque ahí lo llevaban, de ahí lo llevaban a la periferia máxima, que fue el Gólgota. O sea, sabía que la suerte suya terminaba en la cruz, pero para eso debería pasar antes por el lugar del poder, que era Jerusalén. Pero en realidad su horizonte era la periferia, era el Gólgota, la hacer la voluntad del Padre.
Pasó por ahí, Padre, también para transformarlo.
Es que en realidad, ¿por qué? Claro, no es que va a la periferia. O sea, ¿por qué? Porque sea la carne de Jesús entre los pobres, entre nosotros, digamos, lo que estamos llamados a reconocernos como tal, es para enriquecernos. ¿Me explico? O sea, si yo no me reconozco débil, yo no puedo obrar.
Surja Dios Padre, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Hijo, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Espíritu, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. En tu presencia voy, Dios trino.
Bueno, muchas gracias a los mensajes que van llegando, Malvi Teresita, en esta celebración, dice, de los arcángeles, lleguen las bendiciones para el padre Javier, bueno, para todo el equipo, muchísimas gracias. Desde Bahía Blanca, Silvio dice, con respecto a los diferentes ritos de la Iglesia Católica que mantienen el hilo básico de la liturgia de la palabra y la Eucaristía, hasta donde sé, con conocimiento cierto, dice Silvio, incluso las iglesias protestantes históricas como la metodista y la luterana, entre otras, mantienen ese esquema, aunque sea con diferente modo de entender la Santa Cena o la Eucaristía, dice Silvio. Bien, se hace referencia, me parece, padre, en alguno de los puntos, no sé si lo alcanzaremos a abordar, de las iglesias cristianas.
También.
Y bueno, de hecho, el concilio es ecuménico.
Claro, claro. Vamos a abordar todos esos temas. No lo podemos abordar todo en el documento más importante, que de alguna manera aborda todo, así que algunas cosas las dejaremos para poder explayarnos en la expresión de los documentos que específicamente, de alguna manera, amplían lo que en el contenido esencial esconde Lumen Gentium, ¿no? Que de alguna forma todo el concilio estaría presente allí de algún modo. Bien.
Bien, otro mensajito más, bendiciones desde La Plata, más que reforma, lo que pide el Señor con urgencia la conversión de la Iglesia y sobre todo desde las altas esferas, acompañada desde el comienzo del pontificado de Francisco, conversión de la por la pedofilia, por la carrera de poder de los consagrados, los negocios económicos y políticos. No debemos perder de vista esto si queremos volver a brillar y a ser creíbles.
Así es, lo cual exige de nosotros sacar de nosotros lo viejo y dar lugar a lo nuevo. Es decir, no se puede llenar un odre viejo con vino nuevo, porque se revienta. A vino nuevo, odre nuevo. Eso es la reforma. Y la reforma, yo entiendo lo que dice este oyente cuando habla de conversión, pero si la conversión después no la plasmamos en cosas concretas, rápidamente volvemos hacia atrás. Entonces, esa conversión del corazón tan necesaria ha de encontrar formas nuevas de poder expresarnos para que la vida del Espíritu fluya en esos lugares. Y hay ciertas estructuras viejas que no permiten el fluir de la nueva gracia del Espíritu que viene a renovar a la Iglesia. Hay que dejarlas. Son estructuras anquilosadas que sirvieron para un momento. Hay que celebrarlas por lo que sirvieron para ese momento. Y si no sirven para el momento que vive, sin temor, hay que dejarlas e ir por la novedad que nos trae el Espíritu, caminando siempre de manera sinodal, juntos, ¿no? En este sentido, sí entiendo yo, creo entender lo que Francisco dice, no hay que tener miedo a la novedad que trae el Espíritu para la reforma, pero también dice que hay que hacerlo en comunión, todos juntos, sinodalmente, y básicamente también en sintonía de comunión, porque somos católicos, con nuestros pastores y con Pedro, el primero entre ellos, presidiendo en la caridad. Cuando eso no está,
claro,
puede pasar cualquier cosa.
Y que el Papa lo advierte muy bien en estas palabras que decíamos recién.
Bien, si querés, avanzamos sobre el número 14, un pasito más podemos dar.
Bueno, dale. Vamos con el número 14, Cristo el único Salvador, que nos incorpora así por el bautismo. El Sagrado Concilio fija su atención en primer lugar en los fieles católicos.
Es ecuménico, pero parte de la conciencia de que quien lo celebra y lo convoca es la Iglesia Católica.
Ecuménico, padre Javier, quiere decir que están incluidas otras iglesias.
Cristianas.
Entonces, el Sagrado Concilio fija su atención en primer lugar en los fieles católicos y enseña, fundado en la Sagrada Escritura y en la tradición, que esta iglesia peregrinante es necesaria para la salvación.
Claro. Quiere decir que Cristo es el que salva, pero la iglesia es Cristo y la iglesia es pueblo. Por lo tanto, nadie se salva si no está en un pueblo. Porque, digamos, porque es en un, cuando hablamos de un pueblo, hablamos en clave no de social, ¿no?, sino en esta clave en la que está planteando el concilio, ¿no? Como bien lo plantea, la presencia de Dios en medio de su pueblo, salvándolo y haciéndose uno con su pueblo. Este es mi pueblo, yo seré su Dios, dice el texto de Ezequiel. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Esto se ve en Jesús. Jesús se hace uno con el pueblo al que convoca. Pero el pueblo es Jesús y Jesús está en el pueblo. Por lo tanto, el misterio de la salvación se da en ese pueblo. Es perteneciendo a ese pueblo.
El único mediador y camino de salvación es Cristo, quien se hace presente a todos nosotros en su cuerpo, que es la iglesia.
Ahí ella no habla de pueblo, sino de cuerpo. Cambia la figura, digamos, ¿no? Que es la iglesia.
Él mismo, al inculcar con palabras explícitas la necesidad de la fe y el bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia, en la que los hombres entran por el bautismo como por una puerta.
Claro.
Por lo cual, no podrían salvarse aquellos hombres que, conociendo que la iglesia católica fue instituida por Dios a través de Jesucristo como necesaria, sin embargo, se negasen a entrar o a perseverar en ella.
Esto sería lo que ahora ha surgido como moda, que es más moda para mí que conciencia, de la apostasía, ¿no? Un montón de personas que dicen, yo quiero apostatar de la iglesia, no estoy de acuerdo con ella. Entonces hacen el trámite de apostasía en nuestras iglesias locales. Mandan, o sea, niegan, piden que sean sacados del libro de los bautismos. Niegan su bautismo, digamos, ¿no? Cosa que no se puede en algún punto, porque decimos, lo vamos a ver en estos días también, el bautismo imprime carácter. Es como si vos te quisieras sacarlo, no sé, bueno, hoy se producen tantos cambios, digamos, ¿no? La gente se saca y se pone lo que quiere también en orden a su identidad. Pero hay algo que te queda como marca que es así, digamos, ¿no? Esto, el bautismo imprime carácter, así, o sea, queda sellado para siempre con la marca de Cristo, digamos, ¿no? Entonces vos podés formalmente, o sea, ¿qué está diciendo el apóstata, el que niega la fe, digamos? Que no quiere saber nada saber con la fe y con Cristo, ¿está bien? O sea, ¿quién es el que no se salva? El que dice, yo no quiero saber nada, o sea, sé quién sos y no quiero saber nada con vos, listo. O sea, no hay modo que el acto de la salvación, que es un acto de libertad, cuando se produce el encuentro, se pueda dar porque no existe la posibilidad que la persona adhiera libremente a lo que se le propone. ¿Se entiende? No está diciendo que el que no lo conoce a Jesús no se salva. No está diciendo eso.
Claro.
¿Se entiende?
Digo, la clave estaría en este sé quién sos. O sea,
claro.
Sé quién sos, conozco sí. Exactamente.
Y así todo, yo te leería un número del catecismo, que creo que está por el 1300 y pico, que así todo, que mucho más benévolo el catecismo que esta expresión del concilio, porque es muy difícil que la persona ejerza, cuando está en esa posición, un acto de libertad como tal. Hay algunos condicionamientos propios de su cultura y aún alguna fuerza de acción del mal que pudiera estar operando sobre ella, da a entender ese texto, digamos, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el grado de libertad real que la persona tiene cuando tiene esta posición? Y hay que andar un rato para decir qué posibilidad de libertad tiene. ¿Qué es lo que está poniendo en juego acá el texto, digamos, ¿no?
Y desconocimiento real de lo que es la iglesia y no lo mejor la...
Claro, y en realidad cuando habla acá de iglesia habla de Cristo, porque está identificando la iglesia con Cristo. O sea, Jesús lo dice, ¿quién es el que no se salva? El que no acepta el Espíritu Santo, el que no quiere, el que no, es lo que dice el concilio, digamos, ¿no? El que niega el Espíritu Santo, el poder de salvación que tiene Jesús conociéndolo. ¿Y quiénes son y quiénes no son? Claro. Y yo no me animo a meterme en ese terreno. Hay mucha teoría al respecto, además.
Bien.
Si hay alguien o no hay nadie del otro lado, abajo, digamos.
Claro.
Nunca la iglesia dijo que hay gente en el infierno, dice que hay gente en el cielo. No niega el infierno, dice que existe como tal, pero no dice quiénes son los que están en el infierno. Sí dice que hay algunos que reconoce que están en el cielo, son los santos.
Y bueno, no hay nadie quien pueda más que Dios.
Nosotros nos vamos
que
a meter
cuando, misericordia.
Cuando lleguemos arriba, esperemos que sea así por la misericordia de Dios.
Sí, bueno. ¿Seguimos avanzando, dale, padre? ¿O tenemos
dale,
mensajitos
sí, vamos.
También? Como
dale,
me
dale, métele como quieras vos. ¿Qué querés hacer?
Vamos con algunos mensajitos.
Dale, vamos.
Bueno, que van los oyentes también participando. Feliz día, dice, a no bajar los brazos. Hay que dejar que hablen, eso significa que la iglesia está pisando fuerte en el mundo. Bueno, esto me imagino que referencia a las críticas al Papa Francisco. Bueno, Cookie de Mendoza trae su experiencia, agradece el programa, precisamente este de hoy. Le ha tocado porque dice que, bueno, hay personas cercanas así, Y ella pide siempre discernimiento para actuar. Lo que hace es no contestar, no debatir o no leer este tipo de materiales, esperar, dice, estar frente a frente para plantear algunas cosas. Duele cuando, bueno, viene de personas practicantes, uh-huh, fervientes de misa, uh-huh, diaria, de hora santa, de novenas. Bueno, le oración por ellos y gracias por la claridad en el Espíritu Santo. Dice, ¿cómo actuar? Bueno, ante estas personas. Papá, se para en esta postura de poder decirlo en caso...
No, el Papa se para en el lugar de quien vela por la, claro, fe de la Iglesia, no por sí mismo. No se está defendiendo a sí mismo, es más, diría que debe hasta disfrutar, en el buen sentido, desde la humildad, digamos, ¿no? El tercer grado de humildad que plantea Ignacio de Loyola es que sea tratado por loco por Cristo, por diablo por Cristo, diría en este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, está todo bien, va a favor mío, digamos, si es que así soy tratado por Cristo. En otro caso, no, porque estás tocando la Iglesia y ahí ya no tengo que ver, yo tengo que ver el lugar que ocupo y el rol que presto dentro de la Iglesia. Yo no puedo permitir que vos digas cualquier cosa al sucesor de Pedro, que en este caso soy yo, porque a vos te parezca. Conversemos, uh-huh, un ratito. O sea, evidentemente, estos medios de comunicación que han tenido esta expresión tienen que ser sancionados. Seguramente va a ser así.
Uh-huh. Bueno, gracias a los que siguen llegando, a los que están compartiendo con nosotros en el día de hoy. Padre, bueno, nos queda poquito tiempo, pero si te parece podemos avanzar a lo mejor en algún aspecto más.
Yo sé que siempre tu interés es avanzar, así que avanza.
En un punto
te sigo.
Bueno, dale, dale. Vamos con este aspecto que habla de cómo ir incorporando y pertenecer, bien, plenamente a la Iglesia, que me parece, uh-huh, que complementa y acompaña.
Que ha dicho, ¿no es cierto?, por el bautismo como pueblo, que es donde acontece la salvación porque Cristo está ahí presente, que ha dicho que solamente no entran los que conociéndolo no quieren entrar porque dice, no me interesa y lo niego, y ahí hicimos la diferencia. Y ahora hablo un poco más de la pertenencia.
Sí, muy importante este punto donde dice, a esta sociedad de la Iglesia están incorporados plenamente quienes, poseyendo el Espíritu de Cristo, aceptan la totalidad de su organización y todos los medios de salvación establecidos en ella. Y en su cuerpo visible están unidos con Cristo, el cual la rige mediante el sumo pontífice y los obispos por los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno y la comunión eclesiástica. Esto, padre, lo que decías recién, ¿no? De la comunión de claro, los pastores con el Papa. Claro.
Sí, además dice, o sea, está hablando de la pertenencia plena. O sea, yo plenamente me puedo decir Iglesia si se da todo esto. Acepto su organización, por más que entienda que tiene que cambiarse, como de hecho la entiende el mismo Papa. Él ha dicho que la organización de la Iglesia hay que mutar, pero acepta la que está, siendo Papa. Me explico, no es que dice, como tiene que ser distinta, yo no entro al Vaticano hasta que no cambie. Ha expresado más una oportunidad que vivir ahí es como estar como preso, digamos. Se da cuenta que esa estructura está anquilosada y hay que modificarla, pero es la que hay, digamos, y la acepta. ¿Me explico? Uh-huh. Aceptar no quiere decir, en este caso puntualmente, dar todo el consentimiento de que todo está bien. No, la acepto, pero entiendo que tiene que mutar en este caso, pero es aceptación plena de tal cual se da, de la organización y todos los medios de salvación establecidos. Está hablando particularmente de los sacramentos allí, ¿no? Y en su cuerpo visible están unidos a Cristo, es decir, porque está todo esto unido a la presencia de Jesús. ¿En quién? En quien la rige. Y acá volvemos sobre el tema de hoy, ¿no? El sumo pontífice y los obispos por los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno y la comunión eclesiástica.
Y este punto que no es menor porque también salió padre, el de la conversión, que decías, claro, la conversión, uh-huh, del corazón.
Así es.
Dice, no se salva, sin embargo, aunque esté incorporado a la Iglesia, quien no, perseverando en la caridad, permanece en el seno de la Iglesia en cuerpo, mas no en corazón.
Formalmente.
Claro.
Formalmente. Es el cumplimiento. Cumplo y miento. O sea, no estoy, pero estoy. Vaya a saber por qué, digamos, ¿no? Hay algo de todo esto que se cae a pedazos y que es dolorosamente saludable, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánta gente hoy no se casa por Iglesia? No bautiza a sus hijos. Los chicos no hacen la comunión. La pregunta es, ¿cuántos de los que antes lo hacían formalmente, pero sin el corazón, sin un proceso de evangelización donde la persona recibió el anuncio de Jesús, se encontró con el Señor y decidió hacer un camino junto a Él en la vida sacramental. ¿Entiende? Este es el punto donde hay adhesión de corazón o no tiene sentido decir que uno pertenece.
Bueno, y cerramos este párrafo bien, con la última
parte. ¿Qué dice?
Salvo que sigamos después.
No, imposible, porque viene otro programa.
Dice: pero no olviden todos los hijos de la Iglesia que su excelente condición no deben atribuirla a los méritos propios.
Así es.
Sino una gracia singular de Cristo, a la que si no responden con pensamiento, palabra y obra, lejos de salvarse serán juzgados con mayor severidad. Eso está tomado, Padre, de la palabra de Dios.
Sí, tal cual, o sea, está tomado de la del sentido común también, digamos, ¿no? Así,
el que mucho se le dio, claro, pensaba en esa.
Tal cual, pero además porque, a ver, te ofrezco el banquete, te invito a la fiesta, te pongo la música, te traigo los invitados, pues, ¿sabes qué? Yo no voy. Listo.
Bueno, venga todo.
Venga otro,
que
claro. ¿Qué quiere que te diga? O sea, a eso se refiere, ¿me explico? Es el sentido común que trae la palabra también, ¿no? O sea, si vos, ¿de qué depende de esto? De que yo quiera o no quiera, y que entienda o no entienda. Ahora, esto no es un modo de enjuiciar a los que no lo hacen, sino que es un modo de pensar los que tenemos la tarea de evangelizar, de cómo hacemos para atraer a los que no están sentados en el banquete. El problema es los servidores que somos enviados a buscar a otros a que vengan al banquete. Es nuestro el problema, digamos. Uh-huh. Sí, la gran responsabilidad nuestra de hacer todo para que muchos participen de este banquete.